Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El entrenador del Racing, José Alberto, tras la derrota justa del viernes en Eibar por 2-0 y la sesión de recuperación del sábado en la Albericia, ha dado 2 jornadas de descanso a sus jugadores, tanto en la jornada de ayer domingo como la de hoy lunes, por lo que será mañana cuando vuelvan a los entrenamientos, pensando ya en el próximo rival, el Cartagena, que ocupa zona de descenso, pero que visitará el Sardinero tras golear ayer al Villarreal B 4-1 en tierras murcianas. Empezó ganando el Villarreal Real B en la primera parte 0-1, pero después del descanso los de Calero reaccionaron y de qué manera. 4-1, goleada, y ya no son el farolillo rojo. Veremos a ver si el Racing pues puede doblegar en casa, donde está teniendo mucha mejor imagen que fuera, que a domicilio. Y el último ejemplo, este pasado viernes. En un instante te cuento la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues el Racing, con el resto de resultados del fin de semana y a falta de lo que suceda en Elda, en el nuevo Pepico Amat, esta tarde a partir de las 8:30, entre el Eldense y el Real Zaragoza, por cierto, el Eldense, que se está reforzando, el último fichaje es el cántabro César de la Hoz. Recordaréis que este verano sonó para poder reforzar al Racing, prefirió irse al Valladolid. Esta temporada no está jugando nada en el conjunto pucelano y al final está buscando o ha buscado una opción de tener minutos, y al final el Eldense es su destino. Como digo, aparte de ese Eldense Zaragoza que falta para cerrar esta noche la jornada número 22, primera de la segunda vuelta, pues el Racing únicamente ha bajado 2 posiciones después de esa derrota frente al Eibar. Es octavo con 33 puntos y fíjate que el Español, el propio Eibar, el Levante y el Valladolid están a 2 de los cántabros. Es decir, hemos perdido, pero tampoco es un drama que no podamos recuperar, precisamente ganando al Cartagena este próximo domingo. Partido a las 2 de la tarde. Un horario malo no. Lo siguiente, habrá que desayunar fuerte o comer después del partido, haciendo un poquito de estómago durante el encuentro. Pero bueno, es el formato, lo que hemos hecho tras vender todos los equipos los derechos federativos a las televisiones. Así que hay que apechugar con esas consecuencias. Lo que más importa también a los que vemos el vaso casi siempre medio vacío como yo, pues el descenso sigue una distancia considerable. A 10 puntos lo marca el Andorra, que poco a poco, con esa racha de 2 empates y 2 derrotas consecutivas, ha bajado a esa 4ª posición por la cola. El Huesca, después de 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos, ha empatado a 23 puntos con los de Andorra y ya están fuera del descenso por gol averaje. No se puede descuidar el Villarreal B, que está a 1 punto del descenso, o el Villarreal B, que está a 2. Si miramos a la segunda ref, la verdad es que pues mejor rápidamente solucionar el tema de un plumazo, porque perdieron los 3. Es cierto que el calendario era terrible para Rayo, para Gimnástica y para Cayón. Jugaban contra los 3 primeros clasificados y el Rayo perdió en Orense 3-0, y en la jornada de ayer el Cayón perdió en casa con el Zamora 0-1 y la Gimnástica perdió también 1-2 en su partido disputado en casa contra el Pontevedra. Así que veremos a ver si reaccionan cuanto antes, porque se están alejando ya en esa clasificación los equipos que marcan la salvación. Con el Rayo Cantabria fuera después de muchas jornadas de la zona de playoff de ascenso, pues está a 1 punto, ¿eh? Eso sí, todavía de Gijuelo y Langreo, así que hay una distancia salvable. El Cayón está con 17 puntos, ojo, a 4 puntos ya de la salvación directa, que marcan Avilés y Marino de Luanco, y la Gimnástica está con 16, a 5 puntos. Así que, ojito, que está empezando ya a ponerse complicada la salvación para los 2 clubes cántabros. Y enhorabuena al Textil Santandereana de voleibol, que consiguió ayer brillantemente alzarse con su 2ª Copa Príncipe de su historia, tras ganar claramente en la final 3-0 al Leganés. Van a dar las 3:30. Sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Que tú aún
Son las 3:30 que estamos en COPE más Cantabria hasta las 4 de la tarde. Encantados como siempre, como todos los lunes, además primera vez en este año 2024, en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en donde, bueno, hemos disfrutado de un menú espectacular, pero ojo, tengo dos mensajes para ti. Si confías en la calidad, en el buen servicio, en la profesionalidad, pues en el Hipódromo de Suso vas a encontrar el mejor menú que te puedas plantear para hacerlo a tu medida. Pero ojo, tienen dos alternativas estupendas para estas fechas. De un lado tienes la fiesta del marisco por 75 euros pareja, la fiesta del marisco, una mariscada maravillosa para dos, y ojito también a lo último que acaba de lanzar Suso en la Avenida del Faro, en este Hipódromo de Suso. Menú especial de angulas y lechazo o chuletón. Angulas y lechazo o chuletón, 100 gramos de angulas para cada comensal, y luego eliges lechazo o chuletón de Tudanca, con postre elegir de la carta, 85 euros persona. Una auténtica maravilla, angulas, no gulas, angulas, 100 gramos para cada comensal, con un segundo plato elegir entre lechazo o chuletón, 85 euros por persona. ¿Cómo no vamos a disfrutar y venir y confiar en el Hipódromo de Suso? Donales García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. Oye, te tengo que robar un minutito porque es que me ha pasado una cosa esta semana muy curiosa, ¿eh? Hay una oyente que se llama Ana, me ha recalcado con doble N, que me ha dicho... Tenéis que mandarme un mensaje porque os escucho siempre los partidos, los programas de deportes, estoy siempre ahí, siempre con la COPE puesta. Una chica súper agradable, súper simpática, que nos escucha, que está siempre atenta y que, por supuesto, estará escuchándonos esta tertulia. Así que, Ana, este saludo mío de Alex García y también pues de Jaime del Olmo, por supuesto, hombre, por supuesto.
Discos dedicados, esto Pedro López sabe mucho de esto.
Hay que valorar la
alegría.
Con
Federico
ya hace carrera. O sea, le digo buenas tardes, Alex, y ha dicho antes de que se me cuele, yo suelto lo mío.
Si no se me olvida, y yo cuando prometo algo,
si
lo cumplo.
Es en directo.
Dice Chuchi, dice Chuchi Cos, y esto es en directo. Claro.
Esta fiesta maravillosa,
Sí. ¿Has quedado con ella o algo?
Ana,
¿cómo es eso?
¿Esto qué es? ¿Una chica que te llama? Claro. ¿Que te he visto en el pueblo con ella?
Ahora te falta el disco.
Hay que sacar el disco, pero bueno, ha coincidido, me ha reconocido y me ha dicho, mándame un saludo. Pues por supuesto, mandamos el saludo a quien haga falta. Así que ya sabes, si me encuentras por la calle, ya es tan sencillo como decirme, salúdame.
Perfecto, pues Ana, quedas a saludada. Gracias por estar ahí.
Yo lo siento por Alex, porque se ha perdido las angulas, hombre, ya, y el lechazo, ya, y él habrá estado con un bocadillo ahí en el
estadio. Estaba escuchando a Jaime. Vamos, es que se me hacía la boca agua. Era tremendo.
Se nos ha hecho agua.
No íbamos a decirlo, pero sí, ha tenido esa gentileza Suso de poder otorgarnos con esa delicatessen. Que no está, es para bolsillos caprichosos, ¿eh? Sí, no, porque, claro, oye, 85 euros, sí, cuidadito.
Lo que pasa es que siendo angulas y lechazo, claro, cuidado.
O chuletón de Tudanca.
Aquellos tiempos de chavales, nosotros que comíamos las angulas, claro, en casa.
Yo recuerdo, claro, pero sí, rebaños, sí. O sea, era aquello. Era
eso para Alex,
pero no tenías ese concepto de que era...
Absolutamente.
De que era un lujo.
Sí. Claro. Ahora llegas con las angulas.
No son las angulas, las lubinas y todo eso. Bueno, pasaban por casa.
Sí, y desayunaban sopas de pan también. Percebes. Sopas de pan de desayunar y tal.
Yo he comido sopas de pan de desayunar, pero eso es otra cosa.
Yo creo que el oyente se está dando cuenta que cuanto menos hablemos del Racing, mejor, ¿no? Si hablamos de lo del viernes, porque todo el mundo de comida, de Suso, de maravilla y tal. Jolín, el otro día a mí no se me ha pasado el cabreo. Bueno, Tengo que ser sincero, sí se me ha pasado porque quiero ser comprensivo con ese primer partido del año, con esa papardilla que puede parecer después de tanto tiempo de descanso, con que estamos en un campo complicado como Ipurúa, que los números de José Alberto, no nos engañemos, no tienen nada que ver fuera de casa que en el Sardinero. Todo eso sumado a la necesidad de Eibar, que también después del descanso buscaba revitalizarse, Chuchi, y buscar esos puntos, pues en ese cóctel dio el 2-0 y nada que decir.
Sí, correcto. Antes de entrar a la emisora ya lo habíamos hablado, que podía ser el día de paparda, y es verdad, los condicionantes del partido no eran los mejores, primero porque llevábamos tiempo sin competir, un campo complicado por las dimensiones, un rival que aunque venía de malos resultados, pues bueno, ese parón a él le ha venido bien, y al Racing que venía de buenos resultados le ha venido mal. Y encima después con dos bajas importantes que teníamos, y al final se juntó todo y la verdad es que fue un partido olvidar, ¿no?
Pero Pedro, ¿por qué defendimos tan mal? ¿Por qué estuvimos tan pasivos, tan parsimoniosos, como Pedro, viéndolas venir?
Yo creo que defendimos como siempre, mal.
No, hombre.
Sí, yo creo que...
A veces hemos encimado... No sé si era la baja de Mantilla, ¿eh?
También, pero claro, porque no siempre tienes enfrente a Eibar. Y en Ipurúa. Claro, no es lo mismo ir a jugar a muchos campos de segunda que ir a jugar a Ipurúa. En Ipurúa te aprietan, te meten ahí, los laterales son extremos.
Mucho juego aéreo,
segunda jugada, y eso te exige mucho. Y este equipo no defiende nada.
¿Pero
bien?
¿Es compatible con que me pareció que el Racing estuvo un poquito blandito?
Pero yo creo que estuvo compatible. Peor en ataque que en defensa. En defensa, claro, lo que dice Pedro, claro, más o menos como siempre, pero es que los tres de arriba estuvieron desconocidos totalmente, ¿no?
Los cuatro.
Los tres medias puntas, que es nuestro fuerte, ¿no?
Sí, porque
el cuarto de Caín se iba un poco por libre, y sí que es verdad que
a veces intentamos analizar lo
sale el Garay.
¿Por qué? Porque te pasó por encima, fue superior, fue mejor, no estuviste en partido, intentaste los primeros cinco minutos no tener miedo, ir a buscarle, y en ese ida y ida, gol del... Y a partir de ahí ni te sientes cómodo, ni estás bien, el equipo rival te supera, es mejor, ya está, punto.
Sí, pero antes del primer gol ya no te habían hecho dos jugadas, claro, iguales, ¿eh?
Y tú habías llegado también.
Los dos media puntas, digamos, de banda, se metían tanto a Keche como a Stoico hacia adentro, te generaban superioridad por dentro y abrían campo con los laterales centros, y siempre había superioridad en el área, y al final...
Pero pues, es que el Racing fuera
a la tercera te la
metieron. Es un poco eso, ¿eh? El Racing fuera de casa es eso, o sea, el Racing fuera de casa no es un equipo fiable, no es un equipo que te diga, pues no, mira qué equipo, qué bien defiende, que no le hacen ocasiones, no, el Racing le hacen ocasiones, pero hace muchas.
Sí, pero es que el otro día falló, claro, lo de hacer muchas, que es el fuerte.
El otro día no teníamos salida de balón, porque era un desastre la salida de balón, claro. no conectábamos con los tres de arriba, y cuando conectábamos estaban torpes, no estaban lentos, no estaban finos. Entonces, claro, un Racing sin ataque es un Racing menor.
Lo que tiene que ser analizable, Pedro, es qué le pasa al Racing de José Alberto fuera de casa. Porque si esto fuera cosa de lo que dice Chuchi, la paparda, tal...
Claro, pero los números yo no los he visto.
Pues los números deben ser horribles. Creo que hemos ganado dos partidos, Cartagena...
Claro, hay que verlo, eso. O sea.
Y Alex, ayúdame, no me acuerdo ahora mismo cuál fue el otro partido que hemos ganado esta temporada fuera de casa.
En el Ciudad de Valencia, frente al Levante.
Ah, es verdad, Levante y Cartagena, creo que...
A mí la impresión que me dio el partido fue de ser muy, muy frustrante. Un partido frustrante para el que lo ve desde fuera. Imagino que para el que está en el césped también, ¿no? Porque eran errores de bulto, de pases que se iban un poquito más alejados de donde deberían, de malos controles, de falta de entendimiento. No estuvo nadie bien, más allá de las intervenciones que tuvo en la portería Joaquín Ezquieta, ¿no? A ver, es un mal comienzo del año, es un comienzo bastante malo y hay que darle un toque al Racing, pero bueno, en fin, yo reitero más o menos lo mismo que decía el otro día. Yo creo que el Racing lo que tiene que hacer es seguir mentalizado de que hay que hacer los puntos necesarios para la permanencia y ya está, y bueno, pues a ver qué se puede hacer en el mercado, porque también va a ser importante. Hay un partido importante frente al Cartagena el próximo día y hay que aprovecharlo, porque es importante, además el Cartagena, que está poco a poco viniéndose un poquito, parece, a más, más vale
ganar 4-1, sí, que ha goleado al Villarreal B, que marcar cuatro goles en la segunda parte.
Recordad cómo jugó el Villarreal B aquí, o sea, que tampoco me parece que le hayan ganado al Manchester United.
Pero ha ganado tres partidos los últimos cinco. O sea, desde que ha llegado Calero ha reaccionado.
Sí, sí, se ha reaccionado, está claro, sí.
Así que veremos, a ver, yo no los tengo todas conmigo, aunque creo que el Racing del Sardinero es otro, y que el empuje de esos 14.000 en la grada...
Estamos hablando de otro equipo en casa.
Claro, pero es rarísimo, porque son los mismos jugadores.
Acabo de ver los datos, el Racing es el 16º equipo...
O sea, pelearía por no.
Pero además es que en 11 partidos ha encajado 20 goles, casi a 2 por partido.
Claro.
Entonces, claro, tú, si encajas 2 goles fuera de casa todos los partidos, es muy difícil que ganes. Tienes que meter o 3 o 4, como pasó en Cartagena o en Valencia contra el Levante. Claro, porque eso, ahora en casa es el segundo equipo.
Y que hemos tenido dos precedentes en
el Sardinero. ¿Quién es el primer equipo en casa?
Creo que es el Burgos.
O el Racing de Ferrol.
El Burgos, 25, el Racing 23.
El Burgos es el primero en casa.
Sí. Porque solo ha encajado 6 goles en casa.
Decía que
ha ganado 7, ha empatado 4, ha perdido 0.
Decía que los dos últimos partidos del Racing, yo creo que son el reflejo de lo que está siendo prácticamente la temporada a domicilio. El otro día en Eibar, yo creo que el Eibar con muy poco te gana. Es cierto que el talento de Stoichkov para meter ese gol pues marca la diferencia, luego regalamos un penalti un tanto absurdo, pero es que el Racing, realmente el Eibar no tuvo que esmerarse mucho para sacar el resultado. Y claro, venimos de ese encuentro, pero es que el anterior, que parece que ha quedado ya en las antípodas, fue la remontada de Elda 3-3, ¿no? Entonces, en fin, son dos partidos en los que el Racing quizá podía haber sumado 4 puntos y haber hecho algo más.
Yo ahí, no sé si pensará lo mismo Pedro y Chuchi, lo meto en un oasis, porque fue cuando ahí José Alberto quiso inventar, entre comillas, se puso tres centrales, carrileros, defensa de cinco, parecía que el plan le iba bien, hasta que al final se pegó un tiro en el pie.
El Den se metió dos golazos que no los vuelve a meter en la vida, ¿no? Que te salen, pues bueno.
Sí,
pues,
sí, pero,
eso,
pero
yo creo que lo de Elda fue un accidente.
Pero en Elda, el Racing iba ganando 0-3 y no merecía ganar 0-3.
No,
el Elden se le había hecho ocasiones de gol.
Eso también.
No, te hace lo, no es lo mismo cuando te hace la ocasión el delantero de Eibar, con todo el cariño para Mario, que Stoichkov. Claro, es que. O Bautista.
Sí, sí, no. Pero ese accidente del otro día, yo espero que se haya olvidado.
Es que Racing
al final,
fuera de casa es una ruina, Jaime, de verdad.
Ya, por eso. Es que entonces, yo ya no sé qué pensar.
Claro,
es que entonces, el doctor Jekyll.
El análisis ese, ¿qué le pasa al equipo fuera de casa para que no compita? No como en casa, sino
un
teniendo
más.
Un mínimo de garantía, que es que no la tiene.
Yo puedo dar una idea, y es que vamos a ver, fuera de casa nuestros tres medias puntas defienden muy poco, y fuera de casa cualquier equipo te somete, cualquier equipo en segunda división te somete. ¿Qué pasa? Que en casa, al revés, los equipos contrarios vienen a encerrarse un poco, y ahí, como los tres medias puntas nuestros tienen esa libertad porque juegan más en campo contrario, pues ahí son superiores, porque yo creo que tenemos la mejor media punta de la categoría, ¿no?
En el Racing, si interviene mucho Íñigo Vicente, interviene mucho Peque y Andrés, el partido lo gana. En cuanto intervienen, en cuanto entran en acción, en cuanto pisan área rival, el partido lo gana.
Te lo compro. El otro día, en la segunda parte,
se juntaron las dos cosas.
Sí, no. Íbamos perdiendo 1-0, el Eibar echó un paso atrás y es cuando le dio el balón al Racing. Y tampoco parecía que había fluidez.
El otro día
Y tocaban.
Porque el otro día se han juntado las dos cosas. Que aún llegando y teniendo algo, estaba mal. Mal Peque. Peque lleva dos o tres partidos que no es el Peque de.
Bajones lo tendrá de
cualquiera. Claro. Pero quiero decir que, claro, tú esperabas antes que Peque te resuelva la jugada.
El problema es que el Racing no tiene plan B. O sea, tiene que jugar así, porque si no juega así...
¿A qué puede jugar?
Tú no puedes jugar a la contra. Primero, porque otra cosa es que tuvieses...
Tome, el Lago es rápido, pero tampoco está contando
ya
mucho.
Pero
es como el tercer,
el año pasado jugaba más atrás, pero tenían a un delantero centro que te las aguantaba, que te daba esos dos segundos para que saliese el equipo, y este año no lo tienes, ¿no? El otro día con la de Caín, pues la echaban arriba, el pobre no ganó una, no dejó un balón de cara.
Me gustó más Jeremy en 10 minutos que estuvo arriba.
Sí, porque dejó dos de cara por lo menos, y fue cuando el equipo salió un poco, ¿no? Es que el
volvemos a lo mismo.
No tiene plan B, porque te quitas, si el Racing le quitas a los tres medias puntas, que es lo que te da
la
esencia del Racing, ¿a qué juegas? ¿A encerrarte atrás? ¿Con quién? Tampoco tienes jugadores de banda que te salgan, no tienes.
Lo dijimos en alguna retransmisión, Jaime, yo he estado contigo un par de ellas, creo. El Racing, donde tiene la virtud, tiene el defecto. Entonces, arriba tiene jugadores desequilibrantes, jugadores que como intervengan y tengan la pelota, generan arriba mucho peligro y te generan gol. Pero no defienden. Y defensivamente, para el rival, si te sabe trabajar bien el partido, pues te puede generar un problema de superioridad en el centro del campo, que ni el otro día ni Andrés ni
Íñigo
Vicente ayudaban a los laterales. Encima, laterales ofensivos, que son Saúl y que es Dani. Que cuando está Mantilla todavía la cosa cambia. Pero claro, entonces al final tienes jugadores que para atrás no van.
Sí.
Y en el Sardinero para adelante sí, pero para atrás fuera de casa no.
Y luego además también hay un aspecto que a mí me llamó la atención desde el primer momento del partido, y es que el Racing prácticamente el balón no lo manejaba por el centro del campo. Es decir, ahí estuvieron Íñigo y Aldasoro, que se dedicaron a dar carreras hacia adelante y hacia atrás todo el partido. Entonces a mí me llama todavía más poderosamente la atención que, siendo conscientes de que, vale, el Racing tiene un problema en la defensa y demás, y bueno, y a ver qué ocurre con la delantera, si Juan Carlos Arana sigue, si viene Baturina, en fin, ya veremos, pero...
¿Cómo que se sigue? No me des un susto. Arana seguirá, ¿no?
Hombre, la teoría es que sí, pero hay un rumor con la Unión Deportiva Las Palmas que ahí está también, entonces no lo sé.
Pero para ahora, si está cedido, bueno, no tiene opción de compra.
Sí, pero es que al final en Primera División las cosas se miden de otra manera, puede pasar de todo, no lo sé, no tengo información al respecto, yo simplemente hablo de lo que he leído, pero a lo que voy es que, sabiendo que el Racing tiene un déficit a la hora de tener un futbolista para sacar el balón desde el medio campo, que yo creo que eso está faltando en este Racing, creo que está faltando desde primeros de temporada, me cuesta mucho a mí entender que un jugador como César de la Hoz, que podría ser idóneo para esa posición, que además es de aquí, de la casa, se vaya al Eldense, como has dicho tú antes, Jaime. Entonces, son cosas que a mí se me escapan. Cuando no es por H es por B, pero nunca vuelve.
Vamos a ver, tú traes a César y ¿qué haces con Íñigo y Aldasoro?
Bueno, pues trajiste a Grenier también.
¿Qué haces? Sí, es que es otro futbolista. Grenier es precisamente lo que necesita Íñigo o Aldasoro, y lo que nos faltaba el otro día. Alguien que sepa circular el balón, que no le queme el balón, que sepa contactar con los de arriba. El otro día Íñigo y Aldasoro eran incapaces de tener el balón.
Pero ya sabes a lo que juega Racing con Íñigo y Aldasoro.
Claro,
es que no hay sorpresas.
Que si yo no te digo que no.
Para eso estará Morante y mucho más Clement Grenier cuando se recupere. Por eso yo creo que ahí el Racing no va a mirar el mercado para nada.
Ya me dices al de la OZ, ojo, que me parece que el chaval tiene una función y es un jugador para jugar por delante de la defensa, que no pierde posición.
Sí, lo que no entiendo es que no lo pueda pagar el Eldense y no el Racing, eso es lo que no entiendo.
Pero es que igual no es la prioridad del Racing, es que la prioridad del Racing igual está arriba o en un lateral, no lo sé, ¿eh?
Yo para coger un cromo Repe, prefiero por número y por calidad un delantero. Vamos, a mí, todos los huevos a la cesta del delantero. Incluso te compro en no reforzar el lateral, por cómo estamos, por lo de arriba. Es que Caín es lo que es y solo está Arana. Y además le ha metido un par de tirón de orejas durante la temporada, José Alberto, con lo de que hay que entrenar mejor, con lo de cuidarse, lo del peso. O sea, es que tiene Arana porque no tiene a otro. Yo estoy deseando que llegue Baturina u otro, pero Baturina me gusta primero porque es más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque es un delantero distinto a lo que tenemos, que es una alternativa perfecta para dar 60 minutos a Arana y luego 30 a Baturina, y que yo creo que, bueno, la gente ya sabe lo que te puede dar el croata, y no tiene que ser, como el año pasado, titular indiscutible, que ahí lo puede compartir ese protagonismo con Arana. Yo lo vería bien, ¿eh?
A mí no me... Vamos a ver. Por traer a alguien diferente y distinto a lo que tienes, sí. Porque Caín,
ya lo conoces.
Caín está muy limitado, o sea, muy limitado. Pero porque me den garantías, y no, va a ser suplente de Arana. O sea,
pero vamos a ver.
Tú
imagínate que Arana se lesiona para 3 meses.
Ah, bueno.
¿Qué vas a jugar? ¿Con Ekain todo?
No, yo prefiero a Baturina.
Por eso estamos hablando de que es necesario. Pero con Baturina sí puedes jugar de titular 3 meses. Porque ya lo has jugado.
Sí, que no, que sí.
Que igual no es como Arana, pero ya lo has tenido, lo que dice.
Pero él va a venir para jugar en ese rol. Esa es la pregunta, ¿eh? Bueno, porque claro, él vino. Bueno, no lo sé. A mí me parece que hemos sobredimensionado la figura de Rocco Baturina.
El año pasado nos dio mucho.
No, pero a ver, metió 4 goles, pero 3 de ellos fueron de 1-0, 1-0 y 1-0. Le dieron 9 puntos.
Pero yo a este Racing que le estamos pidiendo que compita para ascender, para jugar el play-off.
Bueno, ya, pero ¿qué dinero tienes y qué límite salarial tienes?
Bueno, vale.
Claro, es que te
Racing
tengo que contar todo.
Estaba aspirando a otra cosa, ¿eh?
Bueno, Racing, pero el límite salarial es el
que 9, estaba aspirando a... Ahora, comparado con Ekain, pues sí, claro que le
claro,
traigo.
Por eso estamos hablando. Si
es
no hay otra opción,
distinto, claro.
Encima, como dice Jaime, que ya conoce la casa, que ya el público idioma, le tiene como...
Claro, un pero en teoría el 9 es Arana, ¿eh?
Que sí, pues pero sí, estoy viendo como un complemento. Es que es Arana o la nada. O sea, prefiero Arana y Baturina.
Pero tú imagínate que Arana se lesiona 2 meses, ya no digo 3, como en Eibar, y vas a jugar todos con Ekain, ¿no? Y tienes a Baturina, pues es que los 3 medias puntas el año pasado mejoraron con Baturina. ¿Por qué? Porque ya fija los 2 centrales, porque es un que si estás mal atrás, le pegas un pelotazo y te la guasca.
Yo para eso tengo a Jeremy, os lo digo en serio.
Pero Jeremy,
es decir,
que esperar.
Atreverse, pero hay que atreverse. Llega un momento en que los futbolistas, cuando van a hacer 20 años, pues no se puede estar esperando.
Pero si tú eres entrenador y te dan la opción de Baturina o Jeremy, ¿a quién coges?
Yo a Jeremy.
Bueno, tú porque eres Pedro López.
Sí, no, porque tengo claro cuál es el futuro de Jeremy y cuál es el futuro de Baturina.
Tienes una opción.
Y creo que ahí, para ser suplente de Arana y para jugar determinados
partidos. Entras en una contradicción, Pedro, porque tú has dicho un delantero para pelear por subir a primera. ¿Qué debe ser Jeremy en primera división? Si el Racing sube.
Yo, Jaime, es que a Jeremy le vi un potencial tremendo.
No, pero espera.
Pero claro,
escucha lo que te digo. Tú estás diciendo que estamos peleando para buscar el ascenso a primera.
No, para buscar.
Si subimos, Jeremy le ves en primera división.
Yo a Jeremy le vi un potencial tremendo.
Bien, potencial, futuro. No lo hemos visto apenas.
Pero para eso hay que. Ya, pero es que va a llegar un momento en que tiene 20 años.
Pedro.
En que va a hacer 20 años.
Pero tú te traes a Baturina y tú estás viendo a Jeremy. Y tú, si tira la puerta en los entrenamientos, vas a poner a Jeremy. Bueno, pero por lo menos ten a alguien fijo como Baturina.
Que sepáis, ahora que estáis hablando de Jeremy Arévalo, adelantan los compañeros de AS Cantabria que el delantero está interesando a la Roma.
¿Quién? ¿Jeremy?
Jeremy. Eso es lo que dice Óscar García, nuestro compañero en el diario.
No, yo sé que Jeremy le quieren 2 o 3 equipos de primera división para el filial. Hombre, para el filial. Porque ven en él un potencial para un futuro tremendo. Entonces, claro, yo si soy el Racing y voy a traer a Baturina y voy a tener encima a Arana, a Jeremy lo que estoy haciendo es cortarle el paso también. Pues habrá que tener un momento determinado, como ayer en Eibar. Tocó, jugó 15 minutos, hizo mucho más que Kane. Pues mucho más, por lo tanto, ya está. Aquí tú.
me voy a volver loco. Si sé que el titular es Arana y sé que el futuro del club es este chaval, pues esos minutos yo prefiero dárselos a Jeremy. Bien. Porque tengo confianza en él, ojo. Igual resulta que el entrenador dice, Pedro, mira, tómate algo que no. No, que pero no está para jugar en segundo.
Pero te lo puedo comprar, Arana, Jeremy y Baturina. No, perfecto, no, perfecto, no maravilloso.
No, porque juega uno, hay uno que no va a jugar.
Bueno, hay sanciones, hay lesiones y tal. Bueno, y además Jeremy yo le he visto también jugar por detrás del delantero, ¿eh?
Más que es que yo tengo una prioridad más allá del delantero, que son los laterales.
¿Tú crees?
A mí
que
me
por ahí se desangra el Racing.
Que se desangran los laterales.
Yo creo que es por el sistema defensivo, no por los laterales, ¿eh?
Y porque es que... sí, pero tus medios que juegan ahí para apoyar a los laterales son los que son Íñigo Vicente y Andrés, que no ayudan. Entonces cuando está Mantilla se arregla un poco, pero cuando está Saúl con Íñigo Vicente, aquello es una autopista.
Joder, ya, pero
pues que para mí, cambios, para
mí. A mí no me parece una prioridad, ¿eh? A mí mi prioridad me parece el 9, tener otro 9. Ya no sé si ya ni me tal, pero
es que yo, claro, tenemos.
Y yo, sacando el tema de César de la Hoz, yo creo que necesitamos, o por lo menos, si ya tenemos el 9, el segundo es un 5 posicional.
Eso es a lo que me refería yo.
Que es que ni Aldasoro ni Íñigo, como el otro día, ni se meten entre centrales porque no son pivotes, ni tienen una salida saneada de balón. Sí, son dos perros de presa que corren, que hacen mucha labor. Pero si tú tienes un Busquets, un Casemiro...
Sí, pero es que eso juegan con dos volantes por encima, por delante de él. Y el Racing no juega con eso.
Pues juegas con un 5 y un volante. Y, bueno, si estás ganando, con un 5 y dos volantes y tres medias
pero puntas. Pero tienes tres cromos al banquillo.
Claro.
Tienes cinco jugadores para dos posiciones.
Que no es prioridad, porque yo creo que con Aldasoro lo puedes suplir.
Claro, pero yo creo que es verdad que hay cuatro medios centros para elegir.
Hay partidos que yo echo en falta esa figura. Un tío que gane, porque claro, dicen, Morante saca muy bien el balón. Ya, pero no gana duelos.
No gana ninguno.
Y no se mete entre centrales. Yo necesito un Busquets, un Casemiro, este tipo de jugador.
Yo te lo compro para la confección de la plantilla que viene, no para esta, porque entonces
hay, bueno, yo digo, si tremendo, hay opción y te sale un jugador de ese perfil, dices, joder, se me ha quedado, mira, Casemiro, ¿qué tal? Joder, me lo traigo a
antes de que me vaya, ya que sacáis el debate, para mí es incomprensible que Jorge Pombo no juegue un minuto. Yo no digo que tenga que ser titular, yo no digo que tenga que jugar más o que tenga que jugar menos, digo que esté prácticamente en la grada sin utilizarlo. Es que me parece que te estás pegando un tiro en el pie en determinados momentos. O sea, que es titular Peque y que yo no lo discuto, que Pombo tiene que... Joder, pero esos 10-15 minutos de muchos partidos, es que te aguanta la pelota, es que tiene calidad para ello. Yo no lo entiendo, a mí se me escapa, sí, que no es titular,
la verdad que es extraño. A
que esté
en
la grada, no tiene sentido. No,
para no mí que no juegue titular, porque bueno,
porque no puede jugar igual de titular, porque no se lo ha ganado,
bueno, no,
tampoco ha jugado, no lo sabemos.
Pero sí, por ejemplo, el otro día que lo que nos faltaba eran enganches entre la defensa y el ataque.
No, que no
y vas perdiendo, sí, pues sí, mira, ponle ahí.
Yo no quiero hablar de teorías de la conspiración ni si ha pasado algo que nos perdemos. Ya desde pretemporada, sin tiempo a que pasara nada, José Alberto lo utilizó de doble pivote toda la pretemporada. No lo utilizó de media punta nunca.
Y ya la
temporada pasada se lo fumó, le quitó la titularidad.
Es que
no le gusta, no le gustará el ritmo, no le gustará cómo juega.
Pues de no gustarte a que no juegue un minuto, hay una diferencia.
Estoy de acuerdo
para
contigo,
mí,
Pedro.
A mí es incomprensible.
Pero es que entramos ya en el gusto personal
que
de cada entrenador.
Que no está bien gestionado, o igual no lo merece Pombo porque le ha insultado o le ha llamado.
No, eso ya es meterte en
claro,
qué ha pasado.
No lo sé, que no lo sé. Es que
tú y yo sabemos que algo Pombo ha pasado. Siempre nos han dicho que o es protagonista de un equipo o va perdiendo fuelle. O no se siente protagonista y ya baja varios enteros.
Pero una cosa es perder fuelle y otra no contar. Jaime, es que no cuenta, no juega ni un minuto. Tienen que es que es capaz de meter a
no, pues a Geray o a Sangali o a Lago Junior.
Es que de medios centros,
pero sí, no juegan de lo mismo, hombre.
Ya lo sé.
Pero buscas esas alternativas. El otro día que vas perdiendo, que
claro,
ves
alguien
que
tenga el balón, joder.
Juégatela ya, quita a Lasoro, quita a Íñigo y mete a Pombo ahí en el medio a distribuir.
Sí, pero que las opciones que busca José Alberto es centrar la posición de Íñigo Vicente y sacar extremos. Geray, Lago, Sangali. Vale. Es que va a tener muchas alternativas en el banquillo antes de poner a Pombo. Y es una batalla perdida.
No tiene ni la mitad de la calidad que tiene
Eso estoy
Pombo.
De acuerdo contigo. Claro, es que Pombo puede ser de los dos, tres mejores jugadores de calidad.
Pero que me parece infrautilizado. Eso es lo que pienso, sin quitarle el mérito que tiene José Alberto de lo que está haciendo, pero no lo entiendo.
Venga, Pedro, que tienes prisa, que son menos
tiempo. Tenemos que hacer cosas.
Venga, hala, hasta luego. Vamos a hacer un pequeño alto y rematamos en un instante aquí en el Hipódromo de Suso, que estamos disfrutando maravillosamente de esta tertulia post comida maravillosa en el Hipódromo de Suso, Emporio Gastronómico, que lo tienes todos los días abierto, salvo los martes, mañana cierran, en la Avenida del Faro.
Fiesta del Marisco en el restaurante El Hipódromo de Suso. Ven a disfrutar del mejor marisco del Cantábrico en el restaurante El Hipódromo de Suso en Santander, donde podrás degustar una exquisita mariscada para dos personas por solo 75 euros. O elegir a la carta bogavantes, percebes, nécoras, langostinos, cigalas, gambas y raciones a precios muy populares. Restaurante El Hipódromo de Suso, Avenida del Faro, Santander. Infórmate en hipodromodesuso.com y reserva en el 942 39 34 33.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
En el 105.6 de la FM, en Cope Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Cartagena. Este domingo desde la 1:30.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en Cope Más 105.6 de FM.
Naturalmente 4x4. Naturalmente seguro. Naturalmente sub. Naturalmente eficiente. Porque lo natural es divertirte respetando el planeta. Gama Sub Eco de Subaru. Outback Forester o XV. Elige el tuyo y llévatelo con el máximo equipamiento de serie y etiqueta Eco. Naturalmente Subaru.
Acércate a conocer nuestra gama Subaru Eco Hybrid en Comillas Motor. Concesionario Subaru en Cantabria. Avenida de Parayas sin número, junto a la gasolinera.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues estamos ya en este tramo final de esta tertulia en el Hipódromo de Suso. Próximo rival, ya lo has escuchado, desde la 1:30 estaremos el domingo pendientes de la previa para que a las 2, con Alex García a la cabeza, intentemos narrarte y hacerte llegar la victoria del Racing, otra más en el Sardinero. Ojalá sea así, frente a un Cartagena que, como decíamos antes, goleó 4-1 al Villarreal B, que le mete en serios problemas. El Cartagena está ahora mismo a 5 puntos de la salvación, que hace nada pues era una utopía, porque estaba realmente hundido en la tabla, pero con Calero, el ex entrenador del Burgos, ha conseguido en los últimos 5 partidos 3 victorias, está encauzando pues muchos puntos, en vez de empatar, ya sabemos que sumar de 3 en 3 es vital, sobre todo si estás ahí abajo, así que no han dicho su última palabra. Yo, Chuchi, no quiero pensar que aquí vengan a meternos el agua al cuello y meternos los problemas, ¿no? Porque el Racing entraría ahí en dudas y demás, pero yo tampoco soy tan pesimista como Alex, que decía el otro día al final del partido que ojito, que estamos ahí 10 puntos, que hay que mirar abajo, que cuidado. Hombre, hay muchísimos equipos entre el Racing
Jaime,
y el descenso.
Perdóname, la última vez que sí. No fuiste pesimista, nos metió 3 goles en la Eldense, acuérdate, ¿eh?
Oye, pero ganamos.
Acuérdate, ya.
Jolín, es que Alex, ya, es que eso es histórico. No, ya, yo dije, bueno, no creo que perdamos el partido. Bueno, y al final empatamos, ¿no? Ya, con ese 0-3, minuto 75.
Yo creo que el Racing en casa
es otro
Racing con la afición. El Cartagena, bueno, está sacando, pero ayer ganó, ya digo, al Villarreal B, que ya vimos lo que era el Villarreal.
La primera parte, yo vi el partido, yo estoy así de tronado.
Sí.
De verdad, el Cartagena, la primera parte fue un equipo con muchas dudas, horrible, el Villarreal se adelantó. Eso sí, tocaron una corneta en la segunda parte y dijeron, mira, sí, bueno, tenemos todo perdido.
Empataron de penalti, ¿no? Un penalti ahí, claro, bueno.
No, bueno, era penalti. Pero al final, un vendaval, 4-1. Yo veo más... con más opciones de que baje el Villarreal que Cartagena hoy, a día de hoy, ¿eh? Pero bueno, hay que sumar muchos puntos, muchas victorias y está ahí todavía en todo lo alto, pero yo no veo al Racing peleándose con Villarreal, ¿eh? Con Andorra, sí. Con Cartagena nos hemos ganado ese derecho, ¿no, Chuchi?
No, yo estoy hablando del partido del domingo, ¿eh? Claro. Yo lo de abajo lo tengo descartado, pero yo creo que el Racing en casa, después de lo que ha pasado el otro día en Eibar, va a salir ya espoleado con su público. Y viendo que, bueno, que tiene una oportunidad, como no ganes al Cartagena, ya empiezas a alejarte un poco de arriba, ¿no? De momento estamos ahí.
A dos puntitos.
Sí, los resultados.
Por alusiones quiero decir algo, ¿eh?
A ver, dime. Rápido.
Yo en ningún momento he dicho que el Racing se tenga que preocupar de la permanencia. Sí que he dicho que, en lugar de mirar tanto hacia arriba, como está haciendo toda la afición del Racing, que no se nos olvide que no está cerrado lo de abajo, simplemente.
Claro.
Nada
hay
más.
Que mirar hacia
ese
arriba,
es el matiz. Yo creo firmemente que el Racing está salvado esta temporada y esto es discurso mío desde que empezó. Yo estoy viviendo esta temporada con mucha tranquilidad. Ahora bien, seamos conscientes de que aquí no hay nada hecho. Es simplemente eso.
Bien, bien.
No, está claro que claro. Puedes tener lesiones, puedes tener bajones de forma física, sí. Está claro. Y lo que hemos hablado de que el Racing no tiene un plan B, como no le vayan bien 3-4 jugadores. Puede haber problemas, pero
esperemos que no pase.
Por eso digo, si tú ganas al Cartagena, das otra vez un golpe en la mesa, otra vez te metes ahí arriba y bueno.
Pues nada, gracias Alex, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias,
venga,
Chuchi.
Hasta luego. Bueno, un abrazo.
Nada, ahora seguimos con la información. Recuerda que el deporte sigue mañana a las 3 y 25 en esta sintonía y que hacemos punto y seguido a la información deportiva. Ahora te quedas a las 4 de la tarde con La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.